السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
El santo Mesías prometido al Islam, hablando de su venida, que estaba sustentada en cinco pilares, cinco ramas, habló que una de esas bases era la publicación de pósters y de libros. Dijo en un lugar que he decidido que para cumplir este objetivo, como prueba de la prueba para oponentes y los que me niegan, he decidido publicar 40 folletos para que el día del juicio yo pueda presentarle a Dios Todopoderoso que el objetivo para el que he sido enviado lo he cumplido. Y estos folletos, estos pósters, estas publicaciones, si se ve a lo largo del tiempo, antes de que él reclamara ser el santo Mesías prometido, hasta su muerte, publicó numerosos folletos y pósters, y si se ven todos ellos que están publicados, es un tesoro para el mundo espiritual, el mundo religioso. Tenía un dolor intenso para que a los musulmanes, los cristianos y gentes de otras fes se salvaran de la ruina, de la destrucción. Trabajaba solo y hacía un esfuerzo extraordinario. Hay publicaciones importantes de él, grandes, y se muestra una compasión extraordinaria para el mundo y su reforma. Para la reforma, para el dolor de la reforma del mundo, y más adelante continuar con este dolor es responsabilidad de su comunidad, esta comunidad. Por lo tanto, tenemos que estar continuamente llamando la atención sobre este objetivo. Hazrat Muslim Maud, radiyallahu anhu, hablando del dolor del santo Mesías prometido y el sobreesfuerzo que él hizo, dice que en un lugar que el ejemplo del santo Mesías prometido está delante de nosotros, que a pesar de estar muy enfermo trabajaba día y noche, y sobre un póster publicaba otro póster, la gente al mirarle se sentían un poco sorprendidos. Y luego, alguna gente, cuando le criticaba, publicaba un póster después de otro, hasta que se decía que dar ahora una respuesta iba a generar un efecto negativo, pero a él no le importaba, y decía que el hierro se puede doblar estando caliente, y entonces cuando se veía algún tipo de enfriamiento volvía a publicar otro póster, otra publicación, con lo cual sentía la oposición crecía más. Y este es el trabajo del éxito, es decir, si seguimos este ejemplo podemos triunfar. No debemos pensar que si hay oposición, si al mismo tiempo nosotros ofrecemos nuestro trabajo, es cómo podemos conseguir el éxito. Hablando de la época del Santo Mesías Prometido, dice Hazmus Lemaud que en su época la predicación se hacía a través de folletos, pósters, panfletos, que consistían de 2 o 4 páginas. En estas publicaciones creaban un furor en el país. Se publicaban miles. Y en esta época eran 1 o 2.000. A veces se publicaban 10.000 folletos. Pero en nuestra comunidad, dice Hazrat Muslim Maud, ahora tenemos muchas más posibilidades, y ahora deberíamos publicar en números de 100.000 panfletos, y veréis cómo los folletos atraen a la atención de la gente. Si antes se publicaban en el mes 12 veces, y ahora aunque se hagan 3 o 4 veces al mes, pero se publiquen en cientos de miles, con esto la gente sabrá se verá el movimiento que se ha generado, porque hace 3 o 4 años, dice Azur, dije a las comunidades que hicieran un folleto de 1 o 2 páginas y empezaran el trabajo de distribución del tabligh, de la aplicación, y dije que tenían que publicar en cientos de miles, donde se mostrara la bella enseñanza del Islam al mundo, y el mundo recibiera el mensaje de cuál es la verdad del Islam, y el mundo recibiera el mensaje que en esta época Allah Ta'ala había enviado al Santo Mesías Prometido, con el cual iba a ser el segundo renacimiento del Islam, y que la gente supiera o sepa, los hombres conozcan los métodos para liberarse de Satanás, para liberarse de Satanás en el envío de un profeta. Las comunidades que han trabajado con la ayuda de Allah Ta'ala han salido resultados muy buenos en España. Los estudiantes de Jamia fueron enviados y hicieron un trabajo muy grande y distribuyeron casi 300.000 folletos. De la misma manera, los estudiantes de Jamia de Canadá están yendo a los países de América Central, países de habla hispana y en México, y están repartiendo estos folletos, y con la ayuda de Allah Ta'ala se está creciendo el mensaje, y se están haciendo bets, se están haciendo iniciaciones en la comunidad. Por lo tanto, hay que publicar folletos de 1 o 2 páginas, y deben ser repartidos regularmente en lugar de repartir libros grandes, libros voluminosos. Respecto a los folletos, cómo deben ser, hablando de ello, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu dijo que hay personas que desean publicar bajo su nombre folletos, y no podían publicar en esa cantidad, pero deseaban que bajo su nombre, bajo su propia esfuerzo. Dice Hazrat Muslim Maud que lo que se publica en la comunidad es lo que debe repartirse, y se acreciente estos folletos, porque al publicarlos por uno propio, es un tema de narcisismo y es una enfermedad tan grande esto del narcisismo que el santo Mesías prometido, alayhi salam, contaba una historia sobre el tema del narcisismo y es para que, digamos, para proyectarse uno, hay personas que les gusta proyectarse y dijo el santo Mesías prometido que había una mujer que hizo un anillo, pero nadie lo apreció. Un día quemó su casa y cuando la gente se juntó dijeron, solo he salvado este anillo y no he salvado otra cosa. Alguien le preguntó, ¿cuándo lo hiciste? Dice, si hubiera preguntado a alguien antes, yo no hubiera quemado mi casa. Es decir, mostrarse uno mismo, el narcisismo, si alguien se ve impregnado, se propaga y no se da ni cuenta. En todos los cuando aparece este narcisismo y estas ganas de proyectarse uno mismo, proyectar uno mismo, si el ser humano se intentara reflexionar, verá que no hay un beneficio real en esta actitud, sino más bien perjuicio. Ahora, si alguno quiere predicar y si quisiera publicar folletos, será una cantidad pequeña, pero a pesar de ello, en nuestros barrio, nuestros lugares, uno pueda hacerlo, pueda potenciar su narcisismo. Cuando alguien publica por su cuenta, sí, él piensa que esto es bueno. Hay que potenciar, potenciar esta idea. Si esa idea se potencia o uno tiene una idea buena con la cual los folletos se pueden mejorar y que atraiga la atención de la gente, el tema sea interesante, hay que dárselo a la organización de la comunidad. Y después, bajo la recepción de la comunidad, se debe publicar. Hazrat Musleh Maud relata otras citas sobre los compañeros del Santo Mesías Prometido o sobre el mismo Santo Mesías Prometido. Dice en un lugar que cuando los dos mártires de Afganistán fueron lapidados, no se tenían miedo, sino lo aceptaban con valentía. Y cuando cayeron muchas piedras sobre ellos, Sahibzad Abdul Latif Shahid, Nematullah Khan Sahib y otros mártires decían que, oh Dios, ten compasión sobre estas gentes, dales la guía. El tema es que cuando hay cariño en el ser humano, cambia el color, porque hay un efecto, una fuerza en su voz y su cara luminosa atrae a la gente. Dice el Santo Mesías Prometido que, recuerdo que en la época del Santo Mesías Prometido, en Gadián, muchas gentes venían y cuando vieron la cara del Santo Mesías Prometido, decían que esta cara no es la de un mentiroso y no escucharon ni una sola palabra de él y creyeron en él. Estos ejemplos hoy también se ven. Hay cartas que me llegan donde se dice que cuando hemos visto la foto del Santo Mesías Prometido, nada más verla, hemos dicho que esta persona puede ser mentirosa y han hecho el pacto de iniciación, el pacto del Bed. Hazrat Musleh Maud radiyallahu anhu dice que el Santo Mesías Prometido alayhi salam solía decir que hay tres tipos de personas que están en nuestra comunidad. Varias veces decía, escuché decir al Santo Mesías Prometido que en nuestra comunidad hay tres tipos de personas. Unos aquellos que al escuchar mi proclamación se han hecho Ahmadis pensando. Porque la situación del Islam era muy penosa en aquella época y los musulmanes estaban muy divididos. Y todas esas circunstancias que cuando vieron al Santo Mesías Prometido, la proclamación del Santo Mesías Prometido, vieron que, hablando de esas gentes, hablaba de que estos son, que al escuchar mi proclamación, comprendiéndola y reflexionándola, se hicieron Ahmadis y sabían cuál era la razón de mi venida y sabían que, de la misma manera que los primeros seguidores de los profetas hicieron sacrificios, tenemos que hacer nosotros también sacrificios. Pero hay otra comunidad que entró debido a Hazrat Maulvi Nuruddin Saheb. No sabían por qué, pero sí, entraron en la comunidad porque Hazrat Maulvi Nuruddin Saheb aceptó al Santo Mesías Prometido. Era su maestro, le consideraban una persona digna e inteligente, y cuando Maulvi Saab decían se había hecho Ahmadi, entonces vamos a hacernos Ahmadis también. Su relación con nuestra comunidad era a través de Maulvi Saab. El objeto de la comunidad, el objeto de mi venida, no entendieron cuál era estas razones. Y luego hay otra comunidad, que es la de los jóvenes, que tienen dolor sobre el Islam, pero desde el punto de vista, necesitaban, punto de vista político, necesitaban una unión, no desde el punto de vista religioso. Y cuando vieron la situación de los musulmanes, querían que se unificaran. Estas gentes también se unieron en la comunidad y luego vieron que el objetivo era espiritual y muchos de ellos abandonaron, y durante la época del segundo califa también se separaron. Hoy también entre los musulmanes, los jóvenes que tienen ese entusiasmo y a veces de forma errónea se unen a organizaciones terroristas, piensan que desde el punto de vista patriótico debe haber una unión, un grupo, una asociación, una reunión donde los musulmanes puedan sentir ese poder político. Y a través de informes que me llegan de Siria o Irak, se ve que cuando les preguntas que por qué no trabajas de acorde al Corán o a los hadices, dicen no, nuestro interés no es este, lo que se nos ha dicho, queremos establecer este individualismo en nombre de, digamos, estas ideas individuales en nombre del Islam. También hay personas así. Es decir, Hazrat Masih Maud del Sato Islam dice que desde el punto de vista patriótico, los que quieren unirse, que haya una unión, una organización, haya un grupo, hayan escuelas, y desean trabajar en esta línea. Sin embargo, como hacer un grupo de musulmanes, ellos tenían que aceptar un grupo. Cuando vieron un grupo en nuestra comunidad, vinieron entre nosotros y ahora quieren que establezcamos mezquitas, que consigamos títulos, y consideran nuestro grupo como no un grupo espiritual. Es decir, utilizan los medios materiales para progresar, y si nosotros que potenciamos o los que quieren progresar espiritualmente tienen otra visión. Para el triunfo de la religión espiritual es necesario mejorar la moral. Lo fundamental para el crecimiento de la religión es que uno tenga altas cualidades morales, que uno sienta, sepa sacrificarse, que uno haga las oraciones para que uno progrese espiritualmente, que uno haga ayunos, que uno confíe en Allah Ta'ala, que uno obedezca de forma completa a Allah Ta'ala. Sí, o seguimos este patrón a la vista del mundo, seremos locos, chalados, pero a la vista de Allah Ta'ala no habrá nadie más inteligente que nosotros. En el Santo Corán se dice que los musulmanes, cuando daban o dan sacrificios económicos, los incrédulos decían que estos musulmanes están mal de la cabeza, tiran el dinero y no tienen, no saben cómo emplear este dinero de la misma forma. Cuando sacrifican su tiempo, dicen, están chiflados porque están tirando su tiempo, están destruyendo su progreso, o les llaman estúpidos o les llaman locos. Estos son los dos nombres que han puesto a los musulmanes, y vean cómo estos locos han sido los profesores del mundo. Por lo tanto, nuestra comunidad, hasta que no establezca el método que los incrédulos llaman locos o estúpidos, y hasta que en la comunidad no se establezca ese espíritu de locura que los incrédulos nos acusan, nunca tendremos la posibilidad de progresar. Si deseamos que en los momentos de dificultad mintáis, si deseáis que en los momentos de dificultad utilicéis la falsedad, el engaño, si consideráis que en los momentos de necesidad empleéis trucos, si deseáis que en los momentos de necesidad empecéis a criticar para contener algún beneficio, y luego esperéis que vais a tener triunfo, entonces recordad que de ninguna forma tendréis ese triunfo cuya promesa Allah Ta'ala le dio al Santo Mesías prometido. Estas cosas son válidas en los grupos mundanales, la mentira, el fraude, el poner hacer tropezar a la gente. Pero en la religión no hay bendición, sino que atrae la maldición de Dios. Por lo tanto, todas las altas cualidades morales que estén fundamentadas en la espiritualidad deben potenciarse. Cada Ahmadi debe cuidar el estado de su fe, el estado de su espiritualidad, y es necesario que se eleve día tras día. Hablando del Ta'alimul Islam High School, del colegio Ta'alimul Islam, dijo que había una época en la que se estableció el Ta'alimul Islam colegio, que eran necesarias dinero para poder continuar el colegio, y se necesitaba mucho dinero. Dice que hubo una época que el mantener las clases era difícil. Había un colegio de los Arias en Kadian, y al principio nuestros jóvenes iban a ir allí, y los Arias les decían que no podéis comer carne, porque los indios no comen carne. Comer carne es un pecado. Y empezaron a atacar al Islam. Los chicos volvían del colegio y decían estas reflexiones en su casa. Había un colegio de primaria en Kadian, y también eran profesores arias los que daban las clases, y es lo que enseñaban a los niños. El primer día, cuando yo fui al colegio de primaria, y en colegio público era, y por la tarde vino mi comida, salí fuera, y estaba bajo un árbol, empecé a comer. Me acuerdo perfectamente que aquel día había hígado. Y fue lo que se me envió, hígado cocinado, precocinado. Mi Umruddin Saab Marhum, que era el padre de mi Abdullah Saheb, también estudiaba en ese colegio, pero él estaba unos cursos por delante de mí, yo estaba en el primer curso. Me senté a comer y vino a mi lado y me dijo: uy, ¿estás comiendo más? aunque era musulmán. Era, significaba que los profesores arias decían que comer carne era una cosa muy dañina. Yo había escuchado la primera vez la palabra más y no entendí que más significaba carne. Y le dije, no, no es más, es hígado. Y me dijo, pero es más, es carne. Fue la primera vez que escuché de la palabra más y la escuché como si comer carne era una cosa horrenda y debería librarme de ello. Por lo tanto, los profesores arias es lo que solían enseñar y esto es lo que contaban al llegar a casa. Los niños, cuando esto llegó a los oídos del Santo Mesías Prometido, dijo que sea como sea, la comunidad tiene que crear un colegio primario y se abrió este colegio primario y se creyó que nuestra comunidad se ha conseguido un objetivo importantísimo. En esa época, nuestro cuñado Nawab Muhammad vino a Qadian y le gustaban mucho los colegios. Y en Maler Kotla había establecido un colegio y dijo que desearía que este colegio se haga, el colegio Qadian también sea de enseñanza media, cerraré ese colegio y esa ayuda, la de Maler Kotla, la daré aquí y por eso hubo un colegio de enseñanza media en Qadian y luego Nawab Muhammad Ali Saheb y algo con Khalifatul Masih Afdal Raziyallahu Anhu debido a su deseo construyeron un colegio de alta educación, high school. Y en un principio era de nombre porque la mayoría de los que enseñaban habían solamente aprobado el bachillerato solo. Sin embargo, se le denominó high school, colegio mayor. No había dinero para que la comunidad pudiera gastar ni se podía pensar, pero vino un momento en que el gobierno empezó a insistir que los colegios deben hacerse colegios y colegios mayores para alojamiento y serían subvencionados. Por eso, debido en su califato, también lo hizo un high school y un colegio mayor para residencia, una residencia de estudiantes. Empezaron a crecer los estudiantes, primero había 150, luego 400, luego 700 y luego al final, durante 3 o 4 años de 800, de repente los chicos fueron 1700 y escuché que las chicas eran más de 3000. Por lo tanto, si juntábamos los dos, otros 1500 chicas, unos 3000 personas, después se hizo el Madrasa Ahmadiyya y fue allí donde se formaron, venían 25 o 30 estudiantes y el Madrasa Ahmadiyya y los estudiantes del colegio llegaría casi a 700. De esta forma podíamos sacar 100 misioneros cada año. Mientras que no podamos sacar estos misioneros al año, no podremos trabajar. Esto era lo mínimo que pedía Hazrat Musa al-Maud. Dice Hazur que como teníamos que preparar a las futuras generaciones y teníamos que tener el control de su enseñanza con nosotros, porque había una época que nuestra comunidad estaba formada por personas, digamos, con poca capacidad. Algunas personas del colegio se hicieron Ahmadis, pero eran excepcionales porque los que tenían la gente que tiene una educación elevada no estaba dentro de nuestra comunidad. Había un negociante, Ali Jirraka Saheb Madrasi, tenía un negocio, pero luego vino Sheikh Rahmatullah Saheb y no había alguna persona con potencial económico hasta el punto en el que el Khalifa Tumasiyab, el primer Khalifa, dijo, mía, el Santo Corán y del Hadith se sabe que los profetas en el comienzo, la gente poderosa no se acerca a ellos. Y es también una verdad del Santo Mesías Prometido que en nuestra comunidad no hay una persona con capacidad económica. Es decir, no había en la comunidad en aquella época personas en aquel momento, una persona que era un funcionario, era una gran persona, dijo Hazrat Masih Maud Islam que una época llegaría que la gente, digamos, con capacidades vendría. En la comunidad, en la época de Zahir Siaval, la comunidad no tenía ni funcionarios. Hoy, con la ayuda de Dios, dice Azur, hay cientos, miles de colegios de la comunidad que están funcionando, y con la ayuda de Allah hay expertos, hay responsables en todos los países del mundo. Hay miembros del Parlamento que son Ahmadis y han crecido en sinceridad. No solo son personas del mundo, en África, en algunos países, hay ministros que están siendo regentados por Ahmadis con la ayuda de Allah Ta'ala. Esta es un favor de Dios que nos está haciendo crecer. En los comienzos de los Ahmadis había mucha dificultad, y hablando de Musa Maud de ello, decía que había una época en la que en la comunidad de Ahmadiyya por los cuatro lados se les molestaba. Los Molvis habían dicho que había que matar a los Ahmadis, robar a los Ahmadis, quitar las propiedades o casarse con las mujeres Ahmadis no es un mérito, y hoy también ocurre. En aquella época eran gentes muy humildes y se les trataba con mucha dureza. En aquella época se aplicaba la fuerza porque la comunidad era muy pequeña, y la gente malvada buscaban excusas y empezaron a cumplir estas arengas de los mullahs. En las casas de los Ahmadis hacían que las mujeres les hacían divorciarse y las casaban con ellos. A los Ahmadis se les quitaban sus empleos, se les quitaba su propiedad de forma forzosa, y no viendo salida tuvieron que huir, salir. Y como la única forma de emigrar era Qadian, al llegar a Qadian los gastos de su hospitalidad crecieron mucho. En esos momentos la comunidad tenía 1,000 o 2,000 personas, pero entre ellos cada uno era perseguido, estaba siendo perseguido. Llegó a 2,000 personas, pero cada persona era objeto de persecución. 1,000 o 2,000 personas que están continuamente preocupadas por su dinero, su casa, que no vayan a ser atacados día y noche, tienen que estar metidos en problemas de persecución. Para ellos, el dar dinero o venir, darles cobijo en Qadian y luego soportar los gastos de estas gentes que habían sido perseguidas, no es algo normal, dice Azur, porque comían cientos de personas en los comedores, y también había que cuidar de la gente más humilde. Debido a esta inmigración, aparte de la del lugar de residencia, cada casa era un lugar de acogida. Cada rincón, cada cama, cada habitación de la casa del Santo Mesías Prometido era un lugar de hospedaje. Cada uno venía en esas habitaciones algún huésped, alguna familia. Es decir, el peso para soportar estos gastos era muy alto. Cada mañana que subía, que se levantaba, traía nuevas responsabilidades, y cada tarde venía con otras nuevas dificultades. Sin embargo, Allah es Allahu bekafin abduhu, acaso Dios no es suficiente para sus criaturas, disminuía todas las dificultades, y estas nubes que cubren los que molestaban al crecimiento, en poco tiempo se convirtieron en nubes de bendición. Y cuando se escuchaba que Dios no es suficiente para sus criaturas, había la certeza de que Allah Ta'ala era suficiente y que si Dios quisiera, estas circunstancias cambiarían. Hoy vemos en Pakistán y también en otros países que hay persecución. En Pakistán es alta, en otros es un poco menos. La situación de los Ahmadis es dificultosa. A pesar de ello, no es la situación porque de antes, porque económicamente estamos mejor y en otro tipo de acomodos estamos mejor que antes con la ayuda de Dios. Y en los lugares, en los rincones de la tierra, con la ayuda de Allah, el Ahmadiyyat ha llegado. No solo han emigrado en una parte, sino que están repartidos en el mundo entero. Y con la ayuda de Dios, fuera en otros países están teniendo más facilidades para asentarse, aunque hay algunas dificultades también. Con la voz de Allah, que Dios no es suficiente para sus criaturas, los problemas se aminoran. En los rincones de la tierra vemos que Dios nunca nos ha dejado ni nos dejará, inshallah, si seguimos unidos a Él. Los sacrificios seguirán dándose y los ahmadis los dan, pero después de cada sacrificio, con la ayuda de Allah Ta'ala, nace una nueva venida que Allah Ta'ala nunca es escaso a la hora de dar, a la hora de donar. Hablando de los milagros de Allah mía, de Allah Ta'ala, Hazrat Musleh Maud dice un ejemplo de la protección divina que yo vi en la época de Hazrat Masih Maud Sallallahu Alaihi Wasallam. Es que había un señor que era Qamar Singh Sahib, que era su padre, el padre de esta persona, tenía una relación muy sincera con el Santo Mesías Prometido, y a veces, cuando el Santo Mesías Prometido necesitaba dinero, le pedía dinero a él. Qamar Singh Sahib era hindú. Él tenía también, esta persona tenía mucha sinceridad con el Santo Mesías Prometido, porque en el caso de Jhelum le dijo a su hijo que defendiera al Santo Mesías Prometido. Esta sinceridad brotaba que en los comienzos del Santo Mesías Prometido, cuando él y el Santo Mesías Prometido, cuando vivían en Sealkot, él vio signos en la vida del Santo Mesías Prometido antes de su proclamación. Una era que una noche estaba durmiendo el Santo Mesías Prometido y se levantó y Dios le puso en el corazón que la casa está en peligro. Dijo a sus amigos, levantaos, y dijo que la casa está en peligro, tenemos que salir. Debido al sueño, los amigos dijeron, déjanos, que tienes, qué pesadilla has tenido, pero él continuaba con esta inquietud. Al final les volvió a levantar y les dijo que estoy escuchando como el techo está resquebrajándose. Dijeron, a veces ocurre porque hay roedores que comen la madera. ¿Por qué no nos despiertas? El Santo Mesías Prometido insistió otra vez más y les dijo, cumplan mi palabra y salgan, por favor. Como sabía el Santo Mesías Prometido que Dios le iba a preservar a él y que Dios está sosteniendo esta casa por mí, por eso les dijo, primero salgan ustedes, yo saldré al final. Cuando salieron y salió el Santo Mesías Prometido, puso el pie fuera y se cayó el techo de repente. Mirad, él no era ingeniero. Y no entendió que mirando al techo cuál era la capacidad de resistencia. Sin embargo, cuando insistía, levantaba a la gente, el techo permaneció en su sitio y hasta que él no salió de ese lugar, el techo no se movió, pero cuando salió los pies se pusieron fuera, se cayó. Esto demuestra que esto no es una casualidad, sino que ahí había un ser todopoderoso que mantuvo el techo sujeto hasta que el santo Mesías prometido, cuya promesa de protección estaba bajo ese protector cuando él salió fuera. Por lo tanto, el atributo de protector está apuntando a un ser que está vivo. De la misma manera como trataba al atal al santo Mesías prometido, hay otro relato. Decía el santo Mesías prometido que en una ocasión yo fui a Amritsar en un carro de caballo y había una persona muy gruesa que también se sentó conmigo y se sentó antes que yo. Y por él extendió sus piernas hasta que donde yo debía sentarme ya no pude. En un pequeño sitio me acomodé, caía mucho calor y uno estaba para que Dios, como Dios me salvó, ¿qué hizo? Dios envió una nube que fue al lado de nosotros cuando íbamos caminando. El hindú al ver esto dijo: usted parece una persona muy sagrada de Dios. Por eso Allah Ta'ala trata a sus queridos de una determinada, de una forma que uno se siente sorprendido, pero es necesario ser adorador de Dios. A la vista del mundo es muy probable que sea es una persona humillada, pero tendrá un final exitoso. Será una persona que no tenga un mal nombre, pero al final conseguirá un nombre bueno, un nombre con buen recaudo. Si su relación con el Creador, si es un verdadero adorador de Dios, es un verdadero siervo de Dios y sigue lo que Allah desea, siempre Dios está con él. Por eso que Allah Ta'ala nos ayuda a librarnos de cualquier maldad. Un pir, un supuesto santo y un profeta. ¿Qué diferencia hay entre un profeta de Dios y un supuesto maestro espiritual? El santo Mesías prometido decía, hablando de Munshi Ahmad Jan Sahib, el de Ludhiana, murió antes de que el santo Mesías prometido hiciera su proclama. Sin embargo, tenía una vista espiritual tan alta que antes reconoció en él las cualidades mesiánicas y escribió un poema, que es el que está recitando, que por favor sea usted el Mesías por Dios. Munshi Ahmad Jan Sahib decía a su familia, esta persona, que voy ahora a fallecer, sin embargo, debéis recordar firmemente que Mirza Sahib va a hacer una proclamación, una promesa, y mi testamento es que aceptéis a Mirza Sahib. Por lo tanto, era un hombre de una visión espiritual extraordinaria. Durante 12 años, él fue a trabajar para un pir, un supuesto santón. Estuvo trabajando en un molino y durante 12 años hacía harina para este santón. Cuando durante 12 años estuvo haciendo harina como si fuera un buey y entendió algo de lo que le dijo este pir, este supuesto santón. Y estas personas que se denominaban santones, y solían contar, dar el conocimiento espiritual a cuentagotas. Sino el santo Mesías prometido no solo dio a borbotones esta enseñanza, sino que descubrió muchas más cosas que la gente no conocía. Y el conocimiento lo distribuyó al mundo entero, pero como dijo el hadith de antemano, la gente no lo apreció. Por lo tanto, la gente espiritual no pueden competir con el que Allah Ta'ala le ha elegido especialmente para ello, para reformar al mundo, y debe Allah Ta'ala, para que la gente se acerque a Dios, el mismo Santo Mesías Prometido dice que ese trabajo para el cual Dios me ha asignado es que entre Dios y su creación, esa distancia que se ha generado, con sinceridad, con cariño, vuelva a establecer ese lazo de unión. Y dijo que las verdades espirituales que se han ocultado a los ojos las vuelva a mostrar, y esas espiritualidades que se han sometido bajo el egocentrismo las vuelva a mostrar, y sobre todo que esa unicidad brillante que está libre de cualquier copartícipe y que está enterrada de nuevo, la ponga una planta para que vuelva a crecer permanentemente. Por lo tanto, cumpliendo nosotros con las obligaciones del BED, seamos capaces de cumplir con las condiciones del BED, reconozcamos los tesoros espirituales, crezcamos en la espiritualidad y con la brillantez de la unicidad de Dios participemos de ella. Que también Allah Ta'ala nos ayude a que la gente participe de este brillo espiritual, especialmente a la umma musulmana, que tenga la oportunidad de aceptar dentro de la proclamación del Santo Mesías Prometido. Ahora voy a hacer dos oraciones funerales. Uno es Mukarram Numan Ahmad Anjum Sahib. En Karachi fue asesinado por opositores de la Ahmadiyyat a las 8:15, fueron a su tienda, le dispararon, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ese día, por la tarde, estaba en su tienda y dos personas entraron y le dispararon. Uno le dio en el pecho, le dio en el corazón, y el tendero que estaba a su lado llamó al hermano, y la gente de las ambulancias llegaron rápidamente, pero estaba ya en una situación crítica y en el camino falleció. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. El Ahmadiyyat empezó con su abuelo Chaudhry Karim Singh en la época del segundo califa. Su familia aceptó el Ahmadiyyat, sus padres. Los padres de este Shahid fallecieron pronto, después fueron a Qadian, donde hicieron Bet, y también estudió en Qadian, y allí se casó con Mubarak Ahmad Sahib y vino a Sahibal. El padre del mártir nació en Raboa y luego dejó Raboa. El abuelo del mártir trabajó en 1985 con su familia de Gujranwala, se estableció, y allí hubo también incidentes defendiendo a Betu Zikr. Su abuelo, tanto su tío y sus dos tíos fallecieron, es decir, ha habido tres mártires antes de él. En 1800 luego se fueron a Karachi debido a la persecución, y luego él nació en Karachi, era MB en cuanto a estudios, y en 2008 empezó un negocio de hardware de ordenadores, era Musi. Era muy muy una fe muy alta era muy sincero, un joven muy válido, y tenía a sus empleados como si fueran familia. También donaba ordenadores a la comunidad, instaló los sistemas allí y deseaba, al igual que su abuelo, que crear un instituto de computadores en nombre de su abuelo, y donó este material. Tenía un corazón muy grande y la gente fuera de la comunidad decían que era un ángel, y era el CAED de su comunidad. Daba predilección siempre a la religión frente al mundo, a pesar de las amenazas que sufría por los opositores. Siempre decía a sus hermanos pequeños que se cuidaran, que tuvieran cuidado. Un día volvía con su negocio, le cogieron todo su material y le dijeron: hemos venido a matarte, pero como hemos conseguido tu material, por ahora te dejamos. Deja una madre, un padre y dos hermanos que eleve el rango de este mártir, y a los padres les dé la paciencia, padres y hermanos. Una persona de la comunidad que le conocía decía que era muy tierno, muy cariñoso, guardaba mucho celo en los trabajos de la misión, y como hemos dicho, hizo una instalación de ordenadores. Venía desde lejos y cuando llegaba se decía que descanse y luego trabaje. Dijo: no, nosotros somos guerreros, tenemos que continuar nuestro sacrificio, y siempre estaba listo para trabajar para la comunidad. Decía otro responsable de la comunidad, que le conozco desde que tenía 12 años, estaba en el grupo de Atfal y con mucha energía trabajaba en los asuntos de la misión, las competiciones, sacaba el número uno cuando competía, no se conformaba con ser el número dos. Después del colegio ayudaba a su padre y al mismo tiempo también asumía las responsabilidades de la comunidad. Parecía como si su casa o sus trabajos personales no dedicaba tanto tiempo como él solía dar a la Jamaat. Y como los jóvenes nunca perdía el tiempo, era muy, muy humilde a la hora de hablar. Era familiar de Tommy Cahlon, y decía que él viniera fuera de Pakistán, pero no quería dejar Pakistán. El misionero de la zona dice que era mi familiar en 20 años. No le vi nunca enfadarse. Era un ejemplo de humildad, muy, muy cariñoso. En Canadá tiene una familiar y dice, una tía, que hemos dicho que teniendo en cuenta la situación actual, se le decía que viniera, pero él decía que no, él se iba a quedar en Pakistán con su madre. Cualquier derecho, cualquier deseo de su madre lo tenía siempre presente. Mashud Ahsan Khalid Sahib, misionero, dice que en un día estaba hablando con él y me dijo: ¿qué puede ser más feliz que el que matan en la causa de Dios? Quizá eso es lo que, a la vista de Dios, Dios le dio este rango. Otro, como he dicho, que Dios eleve su rango. La segunda oración funeral es: señor ingeniero Farooq Ahmad Saheb, Naib Amir del distrito de Peshawar. Era hijo de Mahmud Ahmad Khan Saheb y iba de Rabwa a Peshawar después de un shura y tuvo un accidente de carretera y tuvo heridas graves. Le llevaron al hospital de Chakwal, pero no pudo salvar su vida. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Entre la familia de Farooq Saheb fue su abuelo, que en la época del Khalifa al-Masih Awwal, del primer Khalifa, hizo bayt. Sin embargo, en la época del segundo Khalifa fue cuando Farooq Saheb, luego en 1989, hizo bayt y se unió a la comunidad, y después sus dos hermanos. Nació en 1954, hizo ingeniería de minas y trabajó también en el Departamento del Estado de temas de minas. Y en 1985 se casó con una familia Ahmadi. Era muy cariñoso y era el secretario de Islah de Peshawar, era Musi. Que Dios que le eleve su rango, y a sus familiares, a su esposa, dos hijos de 25 y 17 años y su hija, que les dé también paciencia.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ